Pues cada vez queda menos para que arranque el Mundial de MotoGP y eso significa que también queda menos para que arranque el Mundial de Moto3, un Mundial en el que vamos a tener a nuestro invitado de hoy en el Polideportivo, al mismísimo Iván Ortolá desde Pozol. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, lo primero de todo, me gustaría que explicaras, para la gente que no lo sabe, el porqué de tu apodo, ¿por qué te llaman el Pepino de Pozol?
Pepino, es largo, pero te lo cuento. Cuando yo era pequeño y empecé en esto del mundo de las motos, mi padre dio la casualidad de que vi una película que se llama Los chicos del coro. Y había un niño muy pequeño, que no recuerdo muy bien qué instrumento tocaba, que se llamaba Pepino o algo así, sí. Y nada, cuando yo empecé, entré a una escuela que se llama KSB Sport, aquí en Valencia. Y nada, era de los más pequeños y a mi padre le dio por llamarme Pepino, Pepino, y al final se quedó un pepino.
Bueno, esta semana has estado en Jerez haciendo los test de pretemporada, unos test privados en los que han corrido hasta 22 pilotos de Moto3, en los que obviamente estabas tú. ¿Cómo han ido a nivel de sensaciones? Hiciste un décimo puesto el primer día, si no me equivoco, y un décimo séptimo el segundo. A nivel de sensaciones, ¿cómo te vas de estos primeros test de pretemporada ya con la moto que vas a pilotar este año?
Veníamos de hacer 2 días de test en Valencia. Era un circuito que me gustaba bastante. Y tenía, bueno, son curvas también diferentes a las de Jerez y me encontraba muy bien con la moto. Veníamos de tener una base muy buena en Valencia y bueno, cuando llegamos a Jerez, son todo un poco, es un circuito muy completo, frenadas fuertes, curvas cerradas. Curvas rápidas, rectas y de todo. Y bueno, llegamos a Jerez y encontramos un pequeño problema. Estuvimos probando cualquier detalle, cualquier cosa de la moto para ver si solucionábamos el problema y al final no lo hemos encontrado. Y bueno, acabamos los días. Podía haber salido con mejores sensaciones, pero bueno. A ver si la semana que viene tenemos otros 2 días de test en Portimao y a ver si se soluciona el problema.
Sí, eso te
Hemos
iba a
estado
preguntar.
hablando también,
Sí,
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 hemos estado
sí.
hablando también con demás pilotos y tal, y se ve que estamos todos bastante cerca, los KTM del mismo tiempo, menos dos pilotos, creo. Y la verdad que entre todos hemos hablado y tenemos el mismo problema. Todos, la verdad.
Sí, eso te iba a preguntar, que la semana que viene, del 19 al 21 de febrero, ya los últimos test de pretemporada, os vais al circuito de Portimão, en Algarve, un circuito que la temporada pasada fue, creo que fue donde peor te fue, hiciste un decimosegundo puesto. No sé qué esperas de estos test de Algarve, ya supongo ultimar detalles de cara al arranque de temporada el 4 de marzo en Qatar.
Sí, bueno, llegaremos allí, tenemos 3 días, son bastantes días de entrenamiento, bastantes vueltas. Yo espero llegar allí, encontrar una base para la moto que me sienta a gusto, que pueda ir rápido con ella y bueno, a partir de ahí poco a poco ir mejorando hasta encontrar las mejores sensaciones.
Esta temporada 2021, para la gente que no esté muy al día, sobre todo del Mundial de Moto3 Junior, repasando rápidamente, bueno, has sido subcampeón del mundo de Moto3 Junior, has hecho muchos podios, te subiste al podio dos veces, las dos veces que visitaste Valencia, también en la doble carrera de Jerez, en Misano, en Montmeló. Ahora saltas a Moto3, tu primera temporada en la categoría de bronce, lo harás con una KTM en el equipo MTA, con Stefano Nepa como compañero de equipo. Stefano Nepa dijo en la presentación del equipo que su objetivo, o bueno, el objetivo por lo menos del equipo era luchar por el top 5 en todas las carreras. No sé si tú compartes también su punto de vista respecto al objetivo que os planteáis o si por tu parte vas con unas expectativas un poquito más bajas.
A ver, mis expectativas está claro que no son las mismas que de él, que las de él. Él lleva ya 3 años en el Mundial. También veo normal que se pongan las expectativas un poco más altas. Tiene experiencia, ha hecho muchas carreras y sabe cómo son las carreras en el Mundial. Y bueno, yo me pongo como expectativa puedo luchar por ser rookie del año. Hay bastantes pilotos nuevos que suben, así que me veo capaz de luchar por ser rookie del año y intentar, bueno, intentar. Me veo con posibilidades también, a ver cómo avanzando las carreras y cómo me veo, pero luchar por podiums, y si alguno de esos podiums es una victoria, pues encantado.
Hay que decir que a pesar de que eres de un pueblecito pequeño de la provincia de Valencia, a pesar de que eres de Pozol, no eres el primer piloto de Pozol, como tú ya sabrás, que pisa la categoría de Moto3, porque ya tuvimos hace un par de años a Sergio Gadea, que no sé si tienes alguna relación con él y en el caso de que así sea, que si te da algún consejo de como gente del pueblo que sois al fin y al cabo, como se dice, a la chenda del poble, os ponéis.
Bueno, sí, el año pasado en el FIM estaba Gadea en mi equipo ayudando a otro piloto, dándole consejos y ayudándolo. Y bueno, sí que es verdad que alguna vez que otra, pues me ha dado algún consejo, como él ya ha tenido mucha experiencia en las carreras del Mundial y como piloto, me ha dado algún consejo que me ha ayudado bastante.
Ahora das el salto ya a Moto3 de forma profesional, es decir, hasta ahora, si no me equivoco, tenías que compaginar estudios con competiciones, entrenamientos y demás. Ahora ya te vas a dedicar plenamente a lo que te apasiona. No sé si eres consciente de la cantidad de viajes que vas a tener que hacer, que te vas a tener que recorrer el mundo literalmente de punta a punta. ¿Te has preparado de alguna forma esto? Porque supongo que los viajes, el estar una semana en Estados Unidos, luego Indonesia, luego a Sepang, luego otra vez por Europa, tiene que ser bastante, bastante agotador. No sé cómo lo estás preparando.
Bueno, está claro, yo tengo el calendario de lo que tengo que hacer cada semana. Cada semana tengo algún viaje, algún entrenamiento, cualquier cosa. Pero bueno, yo no pienso a largo plazo, yo voy pensando semana a semana lo que tengo que hacer y poco a poco vamos avanzando.
Con el idioma, ¿cómo va? Supongo, no sé si ahí te exigirán más el italiano, porque tu jefe de equipo, Alessandro Tonucci, es italiano. No sé si te exigen más italiano o el inglés. ¿Cómo vas con los idiomas? ¿Lo llevas bien o qué?
Bueno, ya llevo un año con ellos. El año pasado estuve con ellos y, bueno, al principio no entendía mucho el italiano, pero conforme va pasando el tiempo y van hablando, lo voy entendiendo bastante mejor. Y, bueno, tema de comunicación en el equipo, yo tengo un telemétrico que es español y un técnico que es italiano. Y igual que con los mecánicos, tengo un español y un italiano, así que bastante, nos entendemos bastante bien. Ya sea mezclando también el inglés, el español y el italiano, o sea, al final nos entendemos.
Y a nivel psicológico, Iván, ¿cómo lo llevas? Es decir, tú a nivel psicológico, sobre todo porque últimamente se está poniendo muy de moda el tema de la salud mental, de la necesidad de los deportistas de élite de tener un psicólogo ahí encima, si nos lo quieres contar, obviamente, pero sobre todo el tema de la presión. No sé si tú necesitas también o si recibes la ayuda de algún tipo de psicólogo deportivo y sobre todo cómo haces para gestionarte psicológicamente el salto ahora que das a una categoría todavía más grande como es Moto3.
No, yo ahora no estoy teniendo ayuda psicológica. Mi primer año de Moto3, yo me lo voy a tomar con calma, sin ninguna presión. Sí que es verdad que, por ejemplo, la presión me la puedo poner yo, depende de cómo me vea. Si veo que estoy haciendo menos de lo que puedo, pues ahí sí que es verdad que igual me puedo poner un poco más de presión. Pero bueno, no es un tema que a mí ahora mismo me preocupe.
Es decir, que tú esta temporada vas a disfrutar, sobre todo a disfrutar del primer año en Moto3 y a intentar hacerlo, obviamente, lo mejor posible. Hasta ahora, si no me equivoco, una de las figuras más importantes, corrígeme si me equivoco, que has tenido al lado tuyo ha sido la figura de tu padre, de Antolín. Desde básicamente que eres un renacuajo que llevas encima de la moto. Ahora supongo que no será tan determinante a la hora a lo mejor de tomar decisiones, porque ya supongo que tendrás el MTA estará encima tuyo las 24 horas del día, pero un poco que nos expliques cómo de importante ha sido la figura de tu padre para llegar hasta donde estás ahora mismo y cómo de importante sigue siendo la figura de tu padre a nivel deportivo y a nivel personal, obviamente.
Bueno, para mí mi padre ha sido lo más importante, porque al fin y al cabo desde que empecé es el que me ha comprado, bueno, mi familia en general me ha comprado la moto, mi padre me ha llevado todos los entrenamientos que me ha hecho falta, tanto físico como moto, casi todas las semanas, y igual unas 3 o 4 veces a la semana me llevaba él. Y la verdad que sin él no hubiese sido posible.
Ya cerrando y llegando a la parte final de la entrevista, Iván, me gustaría que te mojaras, si quieres, y me dijeras quién crees que va a ganar el Mundial de Moto3 este año. Si sabes o si te atreves a decir algún ganador para este año. Y mira que es difícil porque Moto3 es la categoría, diría yo, más igualada y más complicada de decir un ganador, pero mójate, si
A
quieres.
ver, no quiero ir de sobrado ni nada, pero al final siempre dicen que el que hay que confiar es en uno mismo, así que voy a decir yo mi nombre y si también puedo decir alguien que creo que puede, bueno, los favoritos que pueden ganar el mundial. Veo muy fuerte a Foggia, de Leopard. Sergio García y Jaume Masia por experiencia tendrán que estar ahí. Y de rookie del año pasado, pues veo muy fuerte también a Izan Guevara.
Pues os apuntamos los nombres. Si los aciertas, te invitaremos a una comida. Me gustaría también preguntarte, Iván, que esto también es una cuestión importante que surgió al final de la temporada pasada y que le pregunté a Masia y a Daniel Holgado, que también nos estuvimos entrevistando, y es sobre el tema del cambio de normativa, de la edad mínima de que puso la FIM con respecto a poder entrar en Moto3. Como sabes, la han subido, ahora son 16 años, la mínima para correr en Moto3. El MotoGP 18. No sé tú qué opinión tienes respecto a este cambio de normativa, pero digo porque Masia y Holgado, en resumidas cuentas, lo que nos dijeron fue que para ellos era una medida que no estaban muy de acuerdo, porque al final, contra antes, le das una moto a un chaval mejor, porque si no está corriendo aquí, va a estar corriendo en otro lado y al fin y al cabo el tema de la edad no le daban mucha importancia. No sé tú qué opinas respecto a esta nueva normativa, Iván.
A ver, yo no lo veo mal. No lo veo mal en tema competición. Luego ya cada uno, si quiere coger una moto lo antes posible y empezar a entrenar, ir a circuitos y entrenar, ya lo veo bien. Lo que no veo bien en el tema competición. No sé si me entiendes. Sí que es verdad que ahora han pegado un golpe sobre la mesa, han aplicado estas edades. Hay gente que, hay niños que han empezado igual a correr una categoría con 13 años y ahora lo han subido a 16 y tienen que estar 3 años más en esa categoría. Y claro, eso, tema económico y todo, es bastante, bastante duro.
Sí, por
Pero bueno,
ejemplo.
al final llevan corriendo mucho tiempo, y creo que hay niños que están preparados para poder dar el salto y que no pueden por la edad, pero en cambio hay otros que no están preparados y dan el salto. Así que no lo veo. Por una parte lo veo bien y por otra veo que falta algo.
Otra de las cosas que falta, bueno, que van a faltar esta temporada es tu ídolo, Valentino Rossi, que no basta, va a ser el primer mundial sin la leyenda, sin el doctor. ¿Qué ha supuesto para ti la figura de Valentino? Porque ha sido el espejo donde te has mirado, creo yo, y ¿qué ha supuesto para ti la figura de uno de los pilotos más emblemáticos en la historia del motociclismo?
Para mí, Valentino siempre ha sido mi ídolo, mi ídolo a nivel deportivo y no deportivo. Es el que he admirado siempre y el que más me ha gustado su comportamiento encima de la moto. A mí me ha encantado.
Bueno, la verdad es que es una lástima que tú, ahora que por fin das el salto a Moto3, que no lo vayas a poder tener en el paddock ni te lo vayas a poder cruzar.
Ya, una pena. La verdad que he tenido la suerte de estar corriendo la competición esta Red Bull Rookies Cup y habérmelo cruzado bastantes veces porque encima por tema COVID y por tema de todo no había gente en el paddock, entonces era más fácil cruzarse a los pilotos y la verdad que me lo he cruzado bastante y prácticamente yo creo que es con el piloto que más fotos me he hecho. Aunque lo haya visto 3 veces, esas 3 veces le he pedido una foto.
De hecho, no sé si este año me pareció ver que te invitó al rancho, ¿no? A la carrera que organiza de Irtrack en su rancho. ¿Cómo fue la experiencia? Porque es una carrera que parece que no, pero cada vez va ganando más y más fama.
Sí, la verdad que sí, cuando me lo comunicaron, yo no, fue igual que cuando me comunicaron que iba a correr en el Mundial. Fue una ilusión, porque yo me acuerdo cuando empezaron a hacer las carreras esas, dije, ojalá algún día poder correrla, y mira, este año al final se ha hecho realidad y he podido correr la carrera que organiza él en su casa.
Bueno, ya para acabar, Iván, simplemente, ¿qué le pides a esta temporada 2022?
Que se haga completa, que el COVID no moleste y que se quede tranquilo y nada. Mucha pasión por todos los aficionados y que sea todo como antes, la afición y todo.
Pues ahí está, Iván Ortolà, subcampeón del mundo de Moto3 Junior, que el año que viene lo vamos a tener en el Mundial de Moto3. Ha sido un placer tenerte aquí en el Polideportivo, Iván. Muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo y te deseamos la mayor de las suertes en el arranque del Mundial y también en los test de pretemporada que te quedan en Portimao. Un abrazo, Iván, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.